Estamos en línea telefónica con Cristina Camaño, ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Camaño, si le parece bien, arrancamos por esto último, ¿no? La tuvo allí en el eje, ¿no? De una cuestión tan sensible como es la Agencia Federal de Inteligencia. Escuché por ahí a usted decir que usted es alguien de acción, que necesita estar en lugares ejecutivos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el desafío por la AFI?
Bueno, la verdad que fue un gran desafío en el que me puso el presidente de la Nación y la vicepresidenta, en donde intentamos en el menor tiempo posible, y creo que en un punto nos ayudó la pandemia, a poder hacer grandes transformaciones en un lugar que se dedicaba exclusivamente a hacer espionaje ilegal. Hoy podemos decir claramente que la Agencia Federal de Inteligencia no hace más espionaje interno, no hace más espionaje ilegal, y que se dedica a hacer inteligencia estratégica, ¿no? Pero para eso tuvimos que pasar por muchos estadios, desde bancarizar a los empleados que cobraban en un sobre papel madera, lo cual daba muy pocas garantías de transparencia a la propia agencia y a ellos mismos, firmar convenio para que no compren los pasajes aéreos en la agencia del primo de uno, sino que lo hagan a través de la agencia del Estado, que es Aerolíneas Argentinas, o lo mismo con la NAFTA, que carguen los autos y, bueno, todo lo que tenga que ver con los autos, que lo hagan a través de YPF, que es la compañía nacional. Bueno, todas esas cosas fueron cambios culturales fuertes para todo el personal, que estaba un poco acostumbrado a hacer lo que querían, porque el trabajo de ellos por ahí era venir y contarte un chisme, como fulano desayunó con tal, entonces quiere decir que se va a cambiar de partido. Y yo decía, ¿y esto para qué me sirve? Y yo lo que tengo que intentar es que no haya un atentado terrorista. O sea, yo tengo que cuidar a toda la ciudadanía, a que no haya... ¿A mí qué me importa si un político se juntó con otro desde que son de dos partidos diferentes? Bueno, todo eso fue un cambio cultural que también llevamos adelante con retiros anticipados, voluntarios, con jubilaciones de gente que estaba en condiciones de hacerlo y con menos macristas.
Pensaba mientras Camaño la escuchaba que quizás, no sé, usted me lo dirá, hubo resistencias a eso, ¿no? Porque los cambios siempre, bueno, tienen allí, empiezan a generar los propios anticuerpos. ¿Y cómo se hace para sobrellevar eso? Digo, usted decía, bueno, se hicieron, por ejemplo, retiros voluntarios, pero sigo entendiendo o sigo pensando que puede haber muchas resistencias a eso para llevarlo efectivamente a la práctica. ¿Fue así eso o fue más fácil?
Bueno, en algunos casos, por supuesto que hubo cierta resistencia, pero bueno, se habló con el personal, había personas que no podían seguir estando, claramente. Yo siempre digo, ahora estoy diciendo que para mí, posiblemente, no tengo pruebas, pero la filtración que se hace al teléfono de D'Alessandro pudo haber sido de la misma gente, de los mismos policías que trabajan para D'Alessandro. Porque cuando yo llegué a la agencia, tenía un montón de policías de la ciudad en comisión. Cuando llegué, les corté la comisión y se los devolví a la policía de la ciudad.
O sea, a ver, estamos hablando, usted está hablando de Marcelo D'Alessandro, que es el todavía es el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con una serie de funcionarios como Julián Ercolini, Carlos Maíquez, Pablo Yadarola y Pablo Caicials, llevaron adelante este famoso viaje al Lago Escondido, a la estancia allí del magnate británico Joe Lewis. Digo, usted lo que está diciendo es que policía que trabaja para el Ministerio de Justicia y de Seguridad estaba, además, tenía otro trabajo, que era trabajar en comisión para la AFI.
No estaban, son policías de la ciudad que los mandan en comisión a trabajar a la AFI. Y durante el macrismo trabajaron en la AFI haciendo ¿qué? Espionaje ilegal, que es lo único que hizo el macrismo. Entonces, cuando yo llegué, se los devolví a la policía de la ciudad. Dije, esta gente no me sirve. Entonces, no quiero que estén, digamos, más conmigo. O sea, no es que no los eché, no se quedaron sin trabajo, sino que se los volvieron a su lugar de origen, que era la policía de la ciudad. Entonces, lo que yo pienso es que tal vez, esta misma gente que sabía, porque nosotros conocimos todas las filtraciones y los audios que aparecían atrás de árboles o cuando algunos corrían por Palermo, pudieron haber sido los que hackearon el propio teléfono de D'Alessandro.
Bueno, también esta posibilidad que usted plantea, hace unos días atrás también la planteaba como valga la redundancia, una posibilidad el periodista Carlos Pagni, ¿no? Diciendo que en realidad esta filtración podría haber venido de la propia interna de Juntos por el Cambio.
Exacto, para mí es de la propia interna de Juntos por el Cambio. No sé si la interna es entre los policías y el propio D'Alessandro o entre D'Alessandro y Bullrich Milman. Y estos policías respondían, yo no sé a quién respondían los policías que devolvía la ciudad, si a D'Alessandro o a Bullrich Milman, ¿se entiende?
Clarísimo, claro. Bueno, eso no sé, quizás ellos lo sepan, no lo sabemos,
no lo sabemos
y tampoco sabemos si nosotros o el público en general lo vamos a terminar sabiendo. Lo que sí sabemos son las repercusiones que esto ha generado y que no me parecen pocas. Yo la verdad no sé cuál es la percepción que usted tiene, Camaño. Tenía la sensación de que en esto en unos días iba a quedar como que no pasó nada, y entiendo que está tomando una dimensión
Ellos pensaban que no pasó nada. Yo creo que la cadena nacional que hizo el presidente obligó a los medios hegemónicos, que son parte del lawfare que vivimos, obligó a que tengan que salir a decir algo, cuando ellos, si no, no hubiesen dicho nada. Entonces, si ellos no decían nada, esto hubiese quedado en la nada, porque si no, son siempre los mismos, Página 12, no sé, El Destape, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando, por supuesto, de las radios de la ciudad de Buenos Aires, que es donde atiende Dios. Entonces, que hubiese quedado todo muy tapado. Pero la cadena nacional del presidente obligó a que salgan a ellos también. Y esto generó una repercusión inusitada, realmente inusitada, nadie se la hubiese esperado, por ejemplo, desde que juntemos 10.000 firmas para un juicio académico a Ercolini, que es docente en la Facultad de Derecho, ¿no es así? Entre otras cosas.
A mí me llama poderosamente la atención, pero gratamente, porque la verdad en un principio pensé que no iba a pasar nada. Y también me parece interesante, Camaño, todo el tiempo, o por lo menos lo intentamos hacer desde aquí, tratar de dimensionar que las decisiones que se toman dentro de los, o que toman estos jueces federales, pues tienen repercusiones en nosotros, ¿no? En la gente de a pie, aunque parezca que no, que estamos desvinculados. Hay decisiones que han tomado, muchísimas decisiones. Ayer hacían un repaso una colega a propósito de esas decisiones judiciales y cómo nos terminan afectando. Quizás la más paradigmática tenga que ver con los servicios de comunicación y los servicios de acceso a internet, ¿no? Me parece que eso hay que ponerlo en la mesa y contarlo una y mil veces.
Exactamente, y me parece que también hay que dejar de hablar de pauta publicitaria para empezar a hablar de subsidios, ¿no? Porque a la gente común le molesta el tema subsidios, porque entonces te dicen planero, choriplanero, y resulta que estos medios hegemónicos reciben mucho dinero en pauta que les da el Estado, que en realidad su nombre verdadero sería subsidio, no pauta. Entonces también hay que empezar a mostrarle a esta misma clase media que le molestan tanto los subsidios que da el Estado, que los medios que ellos consumen también reciben subsidios.
Camaño, una última pregunta y tiene que ver con la decisión que tomó el Tribunal Oral Federal en relación a la denominada causa Vialidad y a la vicepresidenta de la Nación y también quienes están involucradas en la misma. ¿Cómo lee usted esta situación?
Bueno, creo que la condena que se le impuso a la vicepresidenta para... claramente no les importa la condena de prisión, más allá de que es gravísima, porque 6 años es a cumplir, sino la proscripción. Ya lo hicieron con Perón, que estuvo proscripto 18 años, y ahora lo quieren hacer con la vicepresidenta, porque con lo que quieren terminar es realmente con el peronismo. O sea, vienen por Cristina, pero van por el Estado. Entonces, esta es una manera de sacarse de encima. Ellos creen que sacándola a Cristina del medio van a poder terminar con el peronismo y van a poder alcanzar un país, un gobierno neoliberal, que es a donde están apuntando permanentemente. Bueno, yo creo que ahora que Cristina, por el momento... dijo que no iba a ser candidata, todo el frente tiene que estar más unido que nunca, y aquellos que no querían estar porque estaba Cristina, me parece que es la oportunidad de que nos unamos todos absolutamente para que no gane la derecha en el país. Porque Cristina siempre va a seguir siendo una referente, por más que no se presente, va a ser un poco como... yo era chica, pero recuerdo que hablaban todos que habían viajado a Puerta de Hierro a entrevistarse con Perón, y después venían, bueno, cada uno hacía su lectura, ¿no? Uh-huh. Pero ahora tenemos otros medios, por ejemplo, el tuit, en donde la presidenta siempre marca un poco la línea. Entonces es como que tal vez ella en esta oportunidad no sea candidata, pero va a seguir marcándonos la línea a través de los medios de comunicación modernos, y también nosotros en eso tenemos que demostrar que podemos juntarnos sin hacer ninguna distinción, posiblemente no sea a través de las PASO con él, no lo sé, y poder ganarle al neoliberalismo.
De todas maneras, más allá de que plantea un escenario esta decisión de Cristina Fernández para el propio Frente de Todos, para el propio peronismo, también creo que la decisión para quienes son oposición también es un desafío si no está jugando o no está en una lista de manera concreta. También me parece que ahí hay un ordenamiento distinto, me da la sensación.
Sí, claro. Sí, por supuesto que sí.
No es lo mismo. Muchísimas gracias, como siempre un placer. Muy amable.
Gracias.